Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie a leer de Romanos, el último capítulo, Romanos 16. Romanos 16. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 19, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Romanos 16. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo les escribe a los romanos, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en la primaria, de vez en cuando, para hacerme renegar, un amigo iba a decirle a una compañera, a otra niña de mi salón, te manda saludos el Paco. O mejor dicho, te manda saludos el Orozco. Nos decíamos por apellido, nos nombrabas por apellido, ¿verdad? Te manda saludos el Orozco. Y ahí iba el amigo, ¿verdad? Y para hacerme renegar sobre todo, iba, por supuesto yo no. Y cuando uno mandaba saludos a una niña, significaba que nos interesaba, ¿verdad? Y por supuesto, era nada más para hacerme renegar y no era verdad. Era algo, por supuesto, infantil, de la primaria, algo frívolo. Hay algunos, todavía se escriben cartas o correos electrónicos, que al final de la carta, por educación, por tradición, uno escribe saludos a la familia. Saludos a la familia. Bueno, en este pasaje de Romanos tenemos los últimos saludos de este libro. Los saludos realmente comienzan en la primera parte del capítulo de hermanos de, que mandan saludos. Pero estos son los últimos saludos del libro de Romanos que comenzamos a leer en el versículo 21. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Estamos estudiando este libro versículo por versículo y ya llegamos hasta el versículo 21. Y estos saludos, por supuesto, no son nada frívolos, no son vanos, no son por tradición. Son de hermanos sinceros que mandaban de corazón saludos por amor cristiano a los hermanos en la iglesia en Roma. Ahora, para dar cierta organización al sermón, primero vamos a estudiar unas lecciones generales y luego vamos a estudiar unas lecciones específicas. Entonces, comenzando con las lecciones generales de este pasaje, de estos versículos, el versículo 21 y hasta el versículo 23. Lecciones generales. La primera lección es que Dios toma en cuenta a las personas, a cada persona en particular. En estos versículos tenemos varios nombres. Os saluda Timoteo, Lucio, Tercio, Gayo, Cuarto, Erasto. Tenemos varios nombres y sus saludos porque fueron inspirados por Dios para que estuvieran en la Biblia. La carta muy bien pudiera haber terminado en el versículo 20, cuando el apóstol dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y así terminan todas las cartas del apóstol Pablo. Pero aquí hay otros saludos. ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuera, que estos nombres, estos saludos fueran registrados. Al leer el Antiguo Testamento, sobre todo, tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué tantas genealogías? ¿Por qué tantas listas de nombres? Nombres difíciles de pronunciar, de personas que realmente son desconocidas, no fueron héroes, pero ahí está nombre tras nombre tras nombre. Bueno, una de las razones por las cuales están registrados esos nombres es para que aprendamos que Dios toma en cuenta a las personas y las conoce por nombre, las reconoce por nombre. Leemos en uno de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo menciona: realmente debemos de estar felices, debemos de estar alegres si nuestros nombres están escritos en el libro de Dios. A lo último dice él a los discípulos: no importan estos milagros, no importa lo que sucedió aquí. Lo que realmente los debe de tener con gozo en su corazón y alegría de verdad en su vida es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Leemos en Apocalipsis. Leemos en Apocalipsis también que Dios tiene un libro donde están escritos los nombres de todas las personas que han existido, que existen y que existirán, y de lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Allí está escrito tu nombre, allí está escrito mi nombre. Y la lección, hermanos, es que consideres, que reconozcas que Dios toma en cuenta en particular a cada persona por nombre. Por nombre. Para Dios, tú no eres parte de una masa de humanidad. Ahí están los humanos. No. Para Dios, eres una persona que conoce por nombre y específicamente sabe de ti, sabe de tus problemas, de tus sufrimientos, sabe lo que haces, sabe lo que piensas, sabe lo que crees. Él sabe si lo amas o no. Él sabe de ti. Es una gran lección de este pasaje. Otra lección general, no solamente podemos aprender de esos versículos que Dios toma en cuenta a las personas por nombre. Otra lección general es que los cristianos de la Biblia eran como nosotros. Los cristianos, los creyentes de la Biblia eran como nosotros. Timoteo, Lucio, Jasón, eran humanos. El hermano cuarto, Erasto, eran personas como nosotros. Que tenemos problemas, ellos también tenían problemas. Tenían enfermedades, ellos también tenían enfermedades. Diferentes personalidades como nosotros, exactamente como nosotros. Tentaciones iguales que las de nosotros. Sabemos, por ejemplo, que Timoteo, el primero que se menciona aquí, o saludan Timoteo. Timoteo era un joven enfermizo. Era un joven tímido. Y menciono esto, hermanos, porque a veces leemos algunos de los nombres de la Biblia, esos personajes, y nos los imaginamos como unos supermanes, unos supercristianos. Nos imaginamos que son hombres y mujeres con mucha fe, que podían hacer milagros y que nunca fallaban. Ahora, es cierto que sus nombres eran un tanto extraños para nosotros, difíciles de pronunciar algunos, pero en su tiempo esos nombres eran comunes. Como dice Santiago de Elías, esos hombres y mujeres tenían las mismas pasiones que nosotros. O como dice San Pedro, con los mismos sufrimientos, las mismas tentaciones que nosotros. La Biblia nos habla de humanos, no de supermanes. De hecho, menciona los pecados de muchos de ellos, de Abraham. Menciona el pecado de Noé, el pecado de David, los pecados de Salomón, el pecado de Pedro, que lo negó. El pecado de Tomás, el incrédulo. Menciona también la traición de Judas y la deserción de Demas. Eran hombres totalmente como nosotros, pecadores, débiles, incrédulos. Y muchos de ellos, por supuesto, salvos por pura gracia, por pura misericordia, se ve claramente. Entonces, la lección es, cuando leamos estos nombres, no se imaginen que son superhombres y supermujeres. Y que tú y yo no podemos hacer lo mismo que ellos hicieron, lo mismo que ellos lograron para Dios, porque eran diferentes. No. Ellos no eran especiales. Eran iguales que nosotros. Exactamente como nosotros. Y Dios los salvó. Y Dios los usó como nos puede salvar a nosotros. Y nos puede usar a nosotros. Eran hombres y mujeres como nosotros. La penúltima lección general que vamos a ver de este pasaje es que es bueno y bíblico saludarnos los unos a los otros. Es bueno y bíblico saludarnos los unos a los otros. Es obvio. Este pasaje, desde el principio del capítulo, se trata de saludarse. Y aquí vuelve el apóstol en otros últimos saludos. Os saludan Timoteo, y os saluda Tercio, os saluda Gallo, os saluda Erasto. Es bueno y bíblico saludarnos unos a los otros. Cuando se escribió esta carta, el hermano Cuarto y el hermano Erasto y el hermano Gallo no pensaron, voy a mandar saludos porque esta carta va a ser muy famosa y va a ser leída por millones de años, por millones de personas a través de toda la historia y yo voy a ser famoso porque mi nombre está ahí. No, por supuesto que no, nunca pensaron eso. Ellos mandaron saludos personales, sinceros, a los hermanos de la iglesia en Roma, precisamente porque eran hermanos. Porque los amaban en Cristo, aunque nunca los habían visto. El apóstol Pablo dice en el primer capítulo que Pablo nunca había estado en la iglesia en Roma. Pero manda saludos, porque eran hermanos en Cristo. Y es parte del civismo cristiano, saludarnos los unos a los otros. De hecho, es un mandamiento. Varias veces se menciona, saludaos los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros. Y cuando se pueda, como dice el texto, con ósculo santo. Ahora, esto no nos hace más cristianos, por supuesto, pero sí demuestra que no somos egocéntricos, que pensamos en los demás y que realmente los amamos en Cristo. Nos interesa cómo están, nos interesa saludarnos. Hace tiempo, una hermana me contó que fue a una iglesia, otro estado. Estaba de vacaciones, llegó el domingo y fue a visitar una iglesia. Y me dijo que nadie la saludó. Absolutamente nadie la saludó. Qué triste. Qué trágico. Imagínense que ella no hubiera sido creyente y va a una iglesia de cristianos y nadie la saluda. ¿Ustedes creen que va a volver? ¿Se acuerdan del hermano Peña? Yo le digo el hermano Peña Nieto, el hermano de Veracruz. ¿Se acuerdan de él? Me contó que una vez, después de una predicación, él llegó a una iglesia visitando y después de una predicación le contaron de una persona que se suicidó después del culto. Muy impresionante. No inmediatamente después del culto, pero después de haber estado ahí. Y me puse a pensar en la tragedia, la tristeza de una persona que viene buscando a Dios, viene buscando el amor de Dios. Y realmente, sí escucha la palabra, escucha los himnos, pero ve a las personas, siente a las personas y nadie las saluda. Qué tragedia, qué tropiezo, mejor dicho, qué mal, qué horrible. Que se vaya esa persona sin saber algo del amor cristiano que podemos tener los unos por los otros. Es por algo que el apóstol una y otra vez repite, saludaos, saludaos los unos a los otros. La lección es clara, saluda a los demás, es bueno, es bíblico. Tu saludo puede animar, tu saludo puede salvar un alma. La última lección general es que en Cristo puede haber armonía en una iglesia con hermanos diferentes. En Cristo puede haber armonía, comunión, en una iglesia con hermanos diferentes. La iglesia no nada más era para judíos. La iglesia en Roma era para toda clase de personas. Y la iglesia en Corinto también. La iglesia en Corinto la menciono porque es de donde se escribió la carta a los romanos. Pablo estaba en Corinto, esos hermanos estaban en Corinto cuando se escribió esta carta. Y eran hermanos de toda clase de antecedentes. Al leer estos saludos podemos deducir que en la iglesia de Corinto había judíos como Lucio, Jasón y Sosípater, así se menciona, me equivoco con este nombre. Pero también había griegos, por los nombres sabemos que había gentiles, personas que no eran judíos. Es más, sabemos, Timoteo, por ejemplo, era griego y judío. Su padre era griego, su madre era judía. Todo tipo de personas. Aquí tenemos hombres de clase media, hombres pobres de la clase alta, como Gallo y Erasto, como vamos a ver. En la iglesia había teólogos avanzados, como Pablo y Timoteo, otros no tan avanzados. Había hombres como Tercio que sabía escribir, otros que no. La mayoría en ese tiempo eran analfabetas. La mayoría en ese tiempo eran esclavos, muchos. Otros eran libres. Pablo no estaba casado. A lo mejor los demás sí. Bueno, ustedes ven el punto. La iglesia está compuesta de toda clase de personas. Y la lección es que en Cristo tú puedes, tú debes tener comunión con los demás hermanos, aunque seamos diferentes. Porque el amor de Cristo nos une, nos hace parientes, nos hace hermanos. Seamos ricos o pobres, sabios o no tan sabios. El Señor puede cambiar corazones, puede cambiar actitudes de tal manera que haya perdón, que haya armonía, que haya paz en la familia, que haya perdón y armonía y paz en la iglesia, en la familia de Dios. Claro que sí. Muy bien, pasemos a las lecciones específicas de este pasaje. ¿Qué podemos aprender de estos nombres, estas personas y estos saludos? Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo y estamos en Timoteo, así que no vamos a comentar mucho sobre él, pero subrayen la palabra colaborador. Vean el versículo 21. Os saludan, Timoteo, mi colaborador. El apóstol no lo llama mi asistente o mi secretario particular, mi discípulo, pero dice mi colaborador. Y la palabra, por cierto, es una traducción literal del original. Uno que colabora, uno que co-trabaja. Y la lección es que en la obra del Evangelio, como dice el himno, en la viña del Señor, somos colaboradores. Trabajamos los unos con los otros. Es más, somos colaboradores con Dios. Véanlo aquí en las siguientes páginas, en 1 Corintios, el capítulo 3, dice en el versículo 5. 1 Corintios, el capítulo 3 y versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores, uno con los otros y con Dios, todos colaborando, trabajando en la viña del Señor. Es una gran lección que todos debemos aprender, que nos necesitamos los unos a los otros, que trabajamos juntos en la obra del Señor para la extensión de su reino. Y Dios es el que da el crecimiento. ¿Y qué lecciones podemos aprender de los nombres Lucio? Siguiendo con nuestro texto en Romanos 16, 21. Lucio, Jasón, Sosípater. Sosípater, muy bien, gracias. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Nombres difíciles aún de pronunciar. Es interesante que algunos eruditos creen que Lucio es Lucas. En el original lee Lucio. Unos creen que Lucio realmente es Lucas, el médico amado, el médico misionero, acompañante del apóstol Pablo. Por lo que dice en Hechos 17, hay unos que creen que Jasón es el mismo que ayudó al apóstol en Tesalónica. Y que Sosípater es el Sopater de Hechos 20. En Hechos 20, probablemente había un hermano Paco ahí que no sabía pronunciar su nombre, así que le cambiaron, tú te vas a llamar Sopater. Así que por eso está escrito en Hechos 20 como el hermano de Berea con ese nombre. Ahora, esas teorías son posibles. Y los nombres son bastante comunes, entonces no podemos confirmarlas. Lo que sí sabemos es lo que nos dice el texto. El texto nos dice que estos hermanos eran parientes del apóstol, es decir, judíos. Es lo que nos dice en nuestro texto. Mis parientes, es decir, judíos, parientes de raza. Y la lección es que Dios salva a judíos. Dios salva a hebreos.
Como dicen Romanos, Dios tiene un remanente entre los judíos. Y esto, hermanos y amigos, era un milagro. Uno pudiera pensar que los judíos iban a creer el Evangelio inmediatamente. Ellos tenían las profecías. Los judíos tenían el templo. Los judíos podían ver los lugares donde había estado Cristo. En ese tiempo, cuando Pablo escribió, ellos pudieron haber entrevistado a personas que vieron con sus propios ojos a Cristo, que escucharon con sus propios oídos a Cristo, pero no creyeron. Es más, ustedes conocen la historia. Crucificaron a Cristo. Crucificaron a su Mesías. Porque para ellos, el Evangelio de Cristo, para ellos creer en un Mesías crucificado era de lo más absurdo. No lo podían creer. Es más, aquí en 1 Corintios capítulo 1, en la siguiente página, nos dice en el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Era increíble. Y no creyeron, no podían creer. Pero Dios salvó a algunos. Dios salvó a Lucio, Dios salvó a Sol, Dios salvó al mismo Pablo, que era judío, un judío de hueso colorado, una persona de lo más difícil. Entonces, la lección es, no pienses que Dios no puede salvar a budistas, católicos, ateos de hueso colorado. Claro que Dios puede salvarlos. Comparte el Evangelio de Cristo. Siembra la semilla del Evangelio. Dios puede salvar a cualquier persona. No importa la raza, no importa el antecedente, no importa la religión. Él puede salvar a cristianos.
Si en una pregunta teológica o de conocimiento bíblico le preguntan a usted, ¿quién escribió Romanos? Y usted contesta, el hermano Tercio. Usted está en lo correcto. Es lo que nos dice el versículo 22, ¿verdad? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo, Tercio. Por Gálatas, no sé si ustedes lo han notado, por Gálatas, sabemos que el apóstol Pablo tenía problemas en los ojos. Y no podía escribir, y cuando podía, cuando lo hacía, cuando escribía, tenía que escribir con letras muy grandes, que se le hacía difícil escribir. Entonces, como muchos en ese tiempo, él dictaba sus cartas a otros. En esta ocasión, dictó la carta a los romanos por medio de un hermano de nombre Tercio. Yo me imagino que Tercio ha de haber estado muy agradecido con su maestra de primaria, que le enseñó a escribir con letra legible. ¿Se imaginan qué bendición? Ayudarle al apóstol Pablo a escribir el libro de Romanos. Entonces podemos imaginar que Tercio a lo mejor no podía predicar, no podía viajar como misionero, no podía ofrendar mucho, pero podía escribir claramente. Y así tú, a lo mejor Dios no te usa para enseñar, Dios no te usa para ser misionera, pero puede usar otros talentos que tú tengas. Si te usa para estudiar, adelante. Si te usa para limpiar tu casa, adelante. Si te usa para cuidar a tus hijos y soportar al esposo, adelante. Si te usa para hablarle a una vecina de Cristo, adelante. Es lo que Dios tiene para ti. Otra cosa que sobresale de Tercio es que manda sus saludos en el Señor. ¿Notaron eso? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y para el cristiano, como vimos en la primera parte del capítulo, todo es en el Señor. Vean el capítulo 16, versículo 2. Capítulo 16 y versículo 2. Hablando de la hermana Febe. Que la recibáis en el Señor. Recíbanla en el Señor. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 7.
saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Para el cristiano, a lo último, todo es en el Señor. Es decir, para la gloria del Señor, en el poder del Señor, por el amor que tenemos en el Señor, por los mandamientos que tenemos en el Señor, y precisamente porque Él es Señor. Nuestro Señor. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Ahora tenemos el versículo 23 a Gayo. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este hermano ha de haber sido rico, bastante rico, porque dice que hospedó a Pablo y que hospedó a toda la iglesia. Pablo sí probablemente se quedó en su casa a dormir y vivía ahí. Pero cuando dice que hospedó a toda la iglesia, quiere decir que la iglesia se reunía en su casa. Entonces probablemente tenía una casa muy grande, con un patio muy grande o una azotea muy grande, donde la iglesia se podía reunir. Otro dato interesante sobre Gayo es que fue una de dos personas que el apóstol Pablo bautizó en Corinto. Lo leemos esto en 1 Corintios capítulo 1 y nos dice en el versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. También tenía dinero suficiente como para viajar a Efeso con el apóstol Pablo. Esto lo vemos en Hechos 19. ¿Y qué podemos aprender de este hermano? Bueno, cuando menos, que usemos lo que Dios nos ha dado para el Evangelio, para que el Evangelio se extienda. Hace muchos años, una hermana me dijo, cuando yo tenga mi casita, quiero usarla para que haya estudios en mi casa. Esa era la actitud de Gayo. Cuando tú escuches anuncios, la conferencia de pastores, este año va a ser en San Quintín. La conferencia de pastores, cuando esté aquí en Hermosillo, hay oportunidad, hermanos, de hospedar a algún hermano. Levante la mano. Yo quiero ser. En Hebreos 13 nos dicen que algunos de ellos son ángeles. Una gran oportunidad. O sea, cualquier cosa que tengamos para que se extienda el Evangelio de Dios. Oye, en el penúltimo lugar, tenemos el saludo de Erasto. Nos dice el versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Erasto, entonces, o era un político, o era un comerciante, o era un buen contador público, porque era tesorero de Corinto, una ciudad muy grande. Es interesante, estaba leyendo, se hicieron unas excavaciones arqueológicas en Corinto, en 1929, y descubrieron una placa que dice, Erasto pagó para la construcción de esta calle. En 1929, probablemente, muy probablemente, el mismo Erasto de este versículo. El Señor Jesucristo nos enseña que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero inmediatamente nos dice que no hay nada imposible para Dios. Dios los puede salvar. De hecho, en Corintios, en esta carta, nos dice que no hay muchos ricos a los cuales Dios ha escogido, pero hay unos que sí. Entonces, testifica a todos, sean ricos, influyentes, no tengas miedo. Dios puede tener misericordia de ellos. Y hay otra lección escondida aquí. Si Dios te llama a ser un contador público, un comerciante, Sé el mejor comerciante, sé el mejor contador público, sé el mejor médico, sé el mejor estudiante, sé mejor, cualquiera que sea tu profesión. Usa tus estudios, tus talentos, tu influencia para el Señor.
Si eres el tesorero de la escuela, o la asociación de padres de familia, o del equipo de béisbol, o eres tesorero de los jóvenes, o la caja de ahorro del trabajo, hazlo bien, hazlo con mucho cuidado, con mucha honestidad, para el Señor.
Ese es el cristianismo en la práctica. Erasto era el tesorero de Corinto.
El último nombre en la lista, los que mandaron saludos, es el hermano Cuarto. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la iglesia, y el hermano Cuarto. Ahora, si Tercio, el tercero, menciona al hermano Cuarto, muy probablemente se refiere a que es su hermano. De hecho, la frase se puede traducir así: os saluda Erasto, tesorero de la iglesia, y mi hermano Cuarto. No me pregunten si tenía un hermano que se llamaba Primero y una hermana que se llamaba Segunda.
Entonces, luego tenemos aquí una gran bendición. Que Dios salve a hermanos. Dios salve a hermanas. Pero también, y eso es lo que quiero enfatizar aquí, ¿qué se nos dice de Cuarto? De Cuarto no se nos dice nada. De Cuarto no se nos dice absolutamente nada. Y podemos pensar así también en cristianos que no son tesoreros de Corinto, no tienen nada de influencia, no tienen una casa grande, no tienen el primer lugar, ni el segundo lugar, ni el tercer lugar. Son los cuartos. Pero son hermanos. Son hermanos. Y cuentan. Y sus nombres están escritos aquí en el libro de Dios y en el libro de la vida. Sus saludos cuentan. Su asistencia cuenta. Porque son hermanos en Cristo. Y la lección es aquí. A lo mejor tú no eres el primer hermano, ni el segundo, ni el tercero. A lo mejor tú no eres influyente o un tesorero. Pero no pienses, yo no tengo ningún don. No pienses, Dios no me ama, Dios no me usa, yo soy un cero a la izquierda. No pienses así. Cada persona tiene su lugar en el reino de Dios. Y cada persona es amada de Dios. Y a lo último vas a reconocer cómo es que Dios te usó. Cuando menos, tu saludo. Eso fue lo único que hizo Cuarto. Manda saludos. Cuarto, tu saludo en Cristo es lo que cuenta. Y todo para la gloria de Dios. Oremos.
Y con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Estas personas, como dije al principio, eran exactamente como nosotros. Los mismos problemas, las mismas tentaciones, el mismo tipo de enfermedades. No tenían una gran fe, no tenían un gran ministerio. Eran como nosotros. Pero Dios las salvó por gracia, por misericordia. Por Cristo en el Señor. Y Dios te puede salvar a ti. A lo mejor por eso estás aquí en esta mañana. Dios te ha traído para que escuches estos himnos, para que escuches la lectura de su palabra. Y tú piensas, la mejor, yo no soy nadie. No. Tú acércate a Dios, pídele misericordia, que Dios te salve, que Dios te use. Él lo hará. Lo más importante en la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo, es que tu nombre esté escrito en el libro de Dios. ¿Cómo se hace eso? Dile a Él, escribe mi nombre, yo creo en ti, yo creo en tu Hijo. Perdóname, me arrepiento. Yo quiero aprender más de esto. Y Él te ayuda. Tú te acercas a Dios
lee su palabra. Tú te acercas a Dios, sigue viniendo. Tú te acercas a Dios, tenemos una gran promesa. Él se va a acercar a ti.
Bien, hermano Orozco, si es tan amable, despedirnos en oración.